Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos un nuevo día en este viernes 16 de noviembre. Dicen los del tiempo, que se presenta la jornada muy parecida a la de ayer, que llegaremos a los 16 grados en Madrid, que la lluvia nos va a volver a acompañar a ratos. Está lloviendo especialmente en todo el Mediterráneo, hay previsión de lluvia en el sur de Valencia, en el norte de Alicante en este día, pero en todo el arco mediterráneo, como dicen los del tiempo, la lluvia va a ser la protagonista de manera torrencial en esta jornada de viernes. En el resto de España, en la mitad norte, hay más tranquilidad, temperaturas entre 15 y 20 grados, aquí en Madrid, como les digo, 16 grados. Ahora mismo tenemos 7 grados en la sierra, 10 en la capital y 9 en la zona sur. Mirando al Reino Unido, toda la Unión Europea, porque la primera ministra May aguanta el pulso de los más radicales del Brexit. Hasta 8 altos cargos de su gobierno, 4 de ellos ministros, le han dimitido en las últimas horas en contra del acuerdo negociado con Bruselas, que es un acuerdo que hace que el Reino Unido se vaya de una manera pactada de la Unión Europea, con determinadas condiciones, pero hay un sector notable del partido que apoya a la primera ministra, el Partido Conservador, que quiere un Brexit duro, es decir, por las bravas, sin ningún tipo de concesión y que haya fronteras para todo, para personas, para servicios, para bienes, para capitales. Es decir, una ruptura total. La primera ministra británica dice que no piensa dimitir, que no habrá un segundo referéndum y que tampoco intentará que el Reino Unido siga en la Unión Europea. Eso es lo que está diciendo ella. El 25 de noviembre hay una cumbre europea para ratificar el acuerdo y después los parlamentos, y veremos si el Parlamento británico tumba o no el acuerdo y, por lo tanto, a la primera ministra. Y vuelta a empezar. Pero en marzo del 2019 el Reino Unido está fuera de la Unión Europea, sí o sí, aunque empieza a crecer la idea en la opinión pública y la posición en la opinión pública de que hay que volver a hacer un referéndum y quedarse en la Unión Europea. Así comienza este día, con los mercados, los gobiernos perplejos por lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Aquí en España el gobierno empieza a admitir que no tendrá presupuestos y que, por lo tanto, a la vuelta de las elecciones en Andalucía y de enero, pues ya se verán más cerca las elecciones generales. Y en Madrid continúa la crisis en Podemos Madrid, con la alcaldesa, porque la alcaldesa ha dejado bien claro que ella no tiene nada que ver con el partido Podemos, que ella tiene su plataforma electoral y que allá el partido de Pablo Iglesias si le quiere respaldar o no. Mientras tanto, el Partido Socialista, por cierto, sigue sin designar a un candidato. El hoy ministro del Interior, Grande Marlaska, ha admitido que antes de ser ministro, el presidente del gobierno, el actual presidente del gobierno, que no lo era entonces, le propuso ser al candidato a la alcaldía de Madrid. Pero eso fue antes de estar en el gobierno. Así está comenzando este día. Vamos a ir contando las noticias una detrás de otra y analizándolas en Buenos Días Madrid hasta las 10 de la mañana. Ahora mismo la noticia del tráfico. En la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En Madrid hasta ahora los conductores van a encontrar las vías despejadas, con niveles de circulación aún muy reducidos, situación muy tranquila, tanto en los accesos como M40 y M50.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Viernes 16 de noviembre, Onda Madrid, buenos días Madrid, noticias. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato, a esta hora, el Poder Judicial pide protección para los jueces en Cataluña.
El órgano de los jueces ha solicitado al Ministerio del Interior que adopte las medidas de protección necesarias para los magistrados que ejercen en territorio catalán. La solicitud llega tras el segundo ataque al domicilio del magistrado Pablo Llarena.
Huelga general en la justicia.
Los sindicatos consideran que la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial abre la puerta al traslado forzoso de funcionarios y a destruir empleo del personal interino. Es la primera huelga convocada para los más de 50.000 funcionarios de justicia en más de 20 años.
Manuel Chávez niega financiación irregular del PSOE en Andalucía.
El expresidente andaluz ha evitado contestar en el Senado sobre el juicio de los ERE para no perjudicar a su defensa. Chávez ha defendido que no existe rastro, indicio o prueba de que su partido se haya financiado irregularmente.
El Consejo de Estado a favor de reformar la Constitución para cambiar los aforamientos.
El Pleno ha aprobado por mayoría y con un voto en contra la propuesta de reforma limitada de la Carta Magna que le encargó el Gobierno para acotar el aforamiento de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores. El informe se remitirá hoy al Gobierno.
Podemos le pide al rey emérito que vaya al Parlamento.
Han enviado una carta a Juan Carlos I en la que le piden que comparezca a petición propia en el Congreso para dar cuenta de sus actividades. La formación toma esta medida después de que la mesa del Congreso se negara a aceptar una comisión de investigación.
Devueltos casi 2.300 millones de euros de cláusula suelo.
Hasta agosto la banca ha resarcido a más de 500.000 de afectados por la comercialización de cláusulas suelo abusivas. Han sido estimadas el 68,5% de las reclamaciones admitidas. Supone un importe medio de 4.430 euros para cada cliente.
El gobierno acordará un cierre escalonado de las centrales nucleares.
El secretario de Estado de Energía ha señalado que no está en los planes del gobierno prorrogar las licencias para las centrales nucleares. El Ejecutivo quiere negociar que el cierre sea de acuerdo con las empresas y con garantías para los desmantelamientos.
Por primera vez España tendrá un calendario de vacunaciones único.
Incluirá 10 vacunas que inmunizan frente a 14 enfermedades. Al calendario infantil se unen los grupos de riesgo y los mayores de 18 años. El Consejo Interterritorial de Salud ha aprobado que se ponga en marcha a partir del año 2019.
Prisión permanente revisable para el asesino de Pioz.
Después de ser considerado culpable por un jurado popular, ahora el tribunal ha condenado a Patrick Nogueira a la pena de prisión permanente revisable tras ser considerado autor de 4 delitos de asesinato. La defensa recurrirá a la sentencia.
La poeta Ida Vitale, Premio Cervantes 2018.
La uruguaya es referente para poetas de todas las generaciones. Se convierte en la quinta mujer en 40 años que logra este galardón dotado con 125.000 euros y que es considerado el máximo premio de las letras en castellano.
En la crónica internacional, la Fiscalía de Arabia Saudí solicita la pena de muerte para los asesinos de Jamal Khashoggi.
Son las 5 personas que han confesado haber participado en el asesinato del periodista. Por su parte, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 funcionarios y miembros de la Corte Saudí a los que acusa de haber participado. En ambos casos, se exculpa al príncipe heredero.
En los deportes, mereció el empate, pero España cae frente a Croacia.
Un gol en el tiempo de descuento desniveló la balanza hacia la subcampeona del mundo, que venció por 3-2 a la selección española, lo que complica el pase a la final a 4 de los de Luis Enrique. España necesita ahora un empate en el Inglaterra-Croacia del domingo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Primera crónica de Madrid este viernes 16 de noviembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues lo primero para decir que la alcaldesa Manuela Carmena lo tiene muy claro. Asegura que la crisis abierta en Podemos no tiene nada que ver con ella y que es un asunto que, asegura, no ha tratado con Pablo Iglesias. Marta Zúñiga.
Manuela Carmena es clara. No tiene necesidad de hablar con Pablo Iglesias. Ella no es de Podemos y no tiene una vinculación específica con él. Asuntos, dice, de un partido político al que ella no pertenece.
Ni necesidad de tener una conversación. Creo que esto es un problema que surge en el marco del partido de Podemos. Yo no tengo nada que ver, no soy del partido de Podemos, ni tengo ninguna vinculación política directa con dicho partido. En el gobierno del Ayuntamiento de Madrid hay unos concejales muy buenos, muy valiosos, que son efectivamente del partido de Podemos y serán ellos los que tengan que resolverlo.
La candidatura con Carmena no peligra, a juicio de Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos. Nadie sobra. La clave para ganar, apunta, es unir muchas piezas diferentes, declaraciones a Radio Cable.
Yo voy a seguir trabajando discretamente para conseguir lo que todos queremos. Una candidatura en la que esté Manuela Carmena, en la que esté Podemos, en la que esté Izquierda Unida y que siga manteniendo las que a mi entender son las claves para ganar, que es unir muchas piezas diferentes.
Muchas piezas diferentes de un puzzle político que, según la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Clara Serra, tiene una solución y esta pasa por remar en la misma dirección.
Y la portavoz del Gobierno Municipal, Rita Maestre, suspendida de militancia por no concurrir a esas primarias de Podemos, dice que hay que mantener la cabeza fría y hablar mucho para reconducir la situación y conseguir una candidatura fuerte para 2019. Mar García.
Argumentos reiterados sin salirse del guión, espera Rita Maestre que se encauce el desencuentro.
Que tenemos que ser cuidadosos, que tenemos que ser cautos, que hay que tener cabeza fría. A pesar de los desencuentros, que es evidente que se han producido, se va a encauzar esta situación porque todas las fuerzas políticas y las personas progresistas de esta ciudad estamos fuertemente concentrados en repetir este proyecto político, en continuarlo y en llevarlo adelante más allá del año 2019.
Maestre confirma en voz alta que ellos, los seis, están con Carmena.
Nos vamos a presentar al proceso participativo, abierto e inclusivo, con el que va a formarse la candidatura de Manuela Carmena para el año 2019.
Los concejales suspendidos cautelarmente de militancia en Podemos irán en la plataforma Carmena.
Bueno, y seguimos en clave electoral. Los rumores de que Fernando Grande Marlaska podría ser el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones municipales no iban desencaminados, al menos hace algún tiempo. Fue directamente Pedro Sánchez el que se lo planteó 3 semanas antes de que la moción de censura saliese adelante. A partir de ahí, Grande Marlaska entró en el gobierno y aquella oferta quedó aparcada. ¿Quién sabe si por el momento?
3 semanas antes de que él fuera presidente de gobierno es porque sí estaba interesado en que yo fuera candidato a la alcaldía de Madrid. Pero el presidente evaluó posteriormente mis aptitudes o lo que él entendía mis aptitudes y me designó o me pidió que asumiera la cartera de Interior y yo la he asumido.
Bueno, y vamos con la agenda informativa para hoy. La Asamblea de Madrid reanuda a las 9 de esta mañana los trabajos de su comisión de investigación sobre el amianto en el metro. Intento de que arrojen algo de luz sobre ese asunto. El exconsejero de la empresa, Ignacio González Velayos, el actual viceconsejero de Transportes y el responsable de Salud Laboral de Metro. Comparecencias, José Frutos, que llegan después de que la consejera de Transportes anunciara en la Cámara la posibilidad de destinar fondos para los afectados.
Una comisión creada por el Gobierno se va a encargar de estudiar la viabilidad de crear un fondo de compensación para los trabajadores del metro afectados por el amianto. Anuncio de la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, durante su comparecencia en la Asamblea acerca de los problemas del suburbano.
Y se va a constituir una comisión que estudie con presencia de todos los sindicatos la viabilidad de crear una asignación presupuestaria para las víctimas de asbestosis.
El anuncio no ha evitado que los grupos de la oposición pidieran responsabilidades al gobierno. Daniel Biondi, PSOE, María Azín, Podemos y Juan Rubio, Ciudadanos.
Por decencia política, alguien del gobierno, alguien de la dirección de metro tendrá que asumir que hay 4 personas con enfermedad profesional y 2 de ellas fallecidas.
Ustedes cometieron la tremenda negligencia de mirar hacia otro lado respecto a la presencia de amianto en Metro de Madrid que conocían desde 2003. No realizaron ni los estudios ni las mediciones.
Problemillas, según ustedes, que han ido sacando e informando una semana después de cada denuncia que hacía Ciudadanos en esta sede.
La asbestosis se ha cobrado ya la vida de 2 trabajadores del metro.
Por cierto, que ante esa comisión comparece hoy la inspectora de Trabajo y Seguridad Social, Pilar Carranza, para informar a petición de Podemos sobre el acta de infracción que la inspección de trabajo ha levantado a la compañía por un incumplimiento muy grave por no garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores que podían estar expuestos al amianto. Vamos a dejar de momento esta comisión, pero no el amianto, porque en Leganés el Partido Popular confirma que la Consejería de Educación retirará ese material, el amianto, del Colegio Luis de Góngora, aprovechando las próximas vacaciones de Navidad. Nos informa Cristina Espina.
Y al parecer será finalmente en verano cuando se proceda a esa retirada total de los techos con placas de fibrocemento. La única excepción, dada la urgencia, será la cubierta del gimnasio. Esta tiene un problema añadido y es que hay una gran grieta en el tejado, algo nada bueno cuando se habla de amianto. Por eso, desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, aunque han recibido con alegría la noticia, prefieren ser prudentes porque no quieren, como dice el refrán, que las palabras se las lleve el viento.
Estamos muy contentas, la verdad, pero estamos estamos aún con cautela porque no tenemos nada por escrito.
También ha sido bien recibida la noticia en el consistorio, concejal de Educación Virginia Jiménez.
Una buena noticia porque es la única manera de que nosotros podemos empezar a hacer la parte que nos corresponde y que ese gimnasio sea operativo y los niños puedan estar en un colegio en el que tengan todos los servicios.
Las fechas no han sido elegidas al azar. Debido al material que se va a extraer, los trabajos deben realizarse cuando los menores no estén en el centro.
Y hoy tenemos cita entre sindicatos y empresas concesionarias responsables de la recogida de basura en Madrid. Comisiones Obreras, UGT y CGT advierten de los pocos avances que se están dando en el convenio colectivo a muy pocos días de que comience esa probable o posible huelga indefinida que sería convocada el próximo lunes con el fin de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo y las condiciones laborales de los trabajadores. Isidoro Méndez.
Los sindicatos advierten de la pasividad de las adjudicatarias para negociar un nuevo convenio. Lo explica desde Comisiones Obreras Javier Gómez.
Lo que ocurre es que después de muchas negociaciones, de muchas reuniones, hubo un momento dado donde las empresas adjudicatarias dijeron que su última oferta pues ya no habría más, que ya no se iban a seguir haciendo ofertas y que era su última oferta. Claro, a nosotros todavía está muy lejos de nuestras pretensiones y queríamos seguir negociando para poder llegar a un acuerdo.
No hay avances en las conversaciones, una situación que propicia la huelga indefinida del lunes.
Claro, si las empresas estuvieran ofreciendo contratación indefinida, ascensos, etcétera, etcétera, pues entonces no estaríamos en esta situación.
Hoy se sientan a negociar empresas concesionarias y sindicatos. Desde Comisiones Obreras esperan ofertas cercanas a sus pretensiones para poder avanzar en la negociación. El objetivo final, dicen, mantener el poder adquisitivo y condiciones laborales de los trabajadores.
Y un apunte más, relacionado con el medio ambiente. La Asamblea de Madrid, con los votos de todos los grupos menos el Partido Popular, ha instado al Gobierno regional a elaborar una ley propia para autoconsumo energético y utilización de los tejados.
La propuesta presentada por Podemos habla de una futura norma que regule el autoconsumo tanto de viviendas como de empresas, asegurando la producción comunitaria. Escuchamos a José Manuel López, de Podemos, y al diputado popular Jesús Gómez.
Un sistema así reduce en su totalidad la pobreza energética. Hasta ahora se ha abordado con bonos sociales, por tanto con redistribución. De repente entramos en un sistema donde la gente genera su propia energía.
Por ejemplo, una torre de viviendas como las que tenemos aquí en Vallecas, pues no hay muchos metros cuadrados para autoabastecer a las manzanas, como ustedes dicen.
6:16 de la mañana, el Ayuntamiento de Madrid pone en marcha una campaña informativa global sobre la entrada en vigor el próximo 30 de noviembre de las restricciones al tráfico incluidas en Madrid Central. Esa campaña lleva en su contenido, además de anuncios publicitarios, un plan especial para informar a la ciudadanía a pie de calle. Mar García.
Madrid Central a pie de calle, campaña informativa primera fase con 700.000 euros, Pablo Soto, delegado.
Van a informar a pie de calle 10 grupos de 3 personas en 2 turnos, de 9 de la mañana a 9 de la noche, desde una proactividad informando sobre cuáles las líneas generales de Madrid Central.
Con cartas que van a llegar a casa con la firma de la alcaldesa Carmena, Inés Abanés, delegada.
Se va a enviar 70.000 cartas firmadas por la alcaldesa, informativas al respecto de los objetivos y de lo que supone Madrid Central. Además, se van a colocar más de 20.000 carteles en los portales.
Madrid Central en banderolas, 200 marquesinas, 500 mupis de papel, 300 digitales, en minibús y en 70 autobuses, y saldrá de la capital para llegar a los municipios. Primera fase de una campaña informativa de 3 meses.
Y 15 alcaldes y portavoces del Partido Popular del suroeste de la región han denunciado ante el Defensor del Pueblo la instalación de semáforos iniciada por el Ayuntamiento de Madrid en la carretera de Extremadura, en la A5, Paloma Nolasco.
Son como un muro que discrimina a 1 millón de ciudadanos. David Pérez, alcalde de Alcorcón.
Unos atascos que van a aumentar el 350%. Y a pesar de todo los quiere poner, lo que está diciéndonos muy claramente es que no quiere que entremos en la capital. Y esa es una decisión que va en contra radicalmente de la Constitución.
Y Madrid no es una aldea gala, según José Luis Martínez Almeida. El portavoz popular en el Ayuntamiento de Madrid le pide a la alcaldesa Manuela Carmena que le pregunte al líder de Podemos cómo va él diariamente de su casa en Galapagar a trabajar a la capital.
Lo que sí le diría es que cuando llame a Pablo Iglesias le pregunte: Pablo, ¿cómo vienes de Galapagar? ¿Vienes en transporte público desde Galapagar, Pablo?
coges el cercanías desde Galapagar, coges los autobuses públicos desde Galapagar, vienes en bicicleta desde Galapagar, vienes en patinete desde Galapagar, y Pablo le dirá, voy en coche.
Inés Sabanés, delegada de movilidad, entiende que hay que buscar un elemento de explicación.
Entiendo que será bueno buscar un elemento de explicación y de información sobre el proyecto de la A5 que quizás convenga detallar mejor.
Además de semáforos, habrá un radar Busbao en sentido entrada y límite de 50 kilómetros por hora.
Y más sobre el transporte de Madrid, la empresa AirCity Madrid Sur ha presentado su proyecto de aviación ejecutiva basado en la ampliación del aeródromo de Casarrubios, El Álamo, para crear un segundo aeropuerto comercial a tan solo 30 kilómetros de la capital. Elia Fernández.
El futuro aeropuerto del sur quiere ser un referente para la aviación ejecutiva. En España este sector mueve 1.400 millones de euros al año y genera 7.000 empleos, por lo que tiene un gran impacto económico, pero también social. Olivier Ponset es uno de los socios de Air Madrid City Sur.
Permite salvar vidas, todos esos vuelos sanitarios, vuelos médicos, que permiten hacer trasplantes.
El proyecto tiene la declaración de alcance regional de la Comunidad de Madrid y ahora espera el estudio de compatibilidad aérea de Fomento.
Con una pista de 3.200 metros, un acceso rápido a la plataforma una vez que el avión aterriza, por ejemplo, con una densidad de tráfico mucha más baja que la que puede ser la de Madrid-Barajas.
Las obras, con una inversión inicial de 150 millones de euros, comenzarían en 2 años y el aeropuerto estaría operativo en 2023.
Y más obras, aunque este caso de derribo, el ayuntamiento ha aprobado de forma definitiva el plan que va a permitir demoler el antiguo estadio del Atlético de Madrid, del Vicente Calderón, y convertirlo en una gran zona urbanizada con viviendas y usos terciarios a orillas del río Manzanares. Además, el gobierno regional insiste en que va a acudir a los tribunales para denunciar la escasa ayuda económica por parte del gobierno central para mantener a los menores extranjeros no acompañados. Son un total de 1.500 euros para 1.000 menores. Y atención a esto porque los policías municipales de Madrid, Loli Jurado, deberán rellenar un formulario cuando identifiquen a un sospechoso en el que tendrán que señalar su etnia y los motivos por el que se les para en la calle.
Según publica hoy el diario El Mundo, en el boletín se recogen varios perfiles etnológicos: gitano, Asia Oriental, Asia del Sur, África Negra, África del Norte, afroamericano, suramericano, Europa del Sur y resto de Europa. Serán los agentes del distrito de Ciudad Lineal quienes entreguen estos formularios que el Ayuntamiento de Madrid quiere poner en marcha para reducir las detenciones policiales que tienen sesgos discriminatorios por motivos de raza con los inmigrantes y otros colectivos, como se hace ya en otros países europeos.
6:21, se confirman las sospechas. El torso de la mujer encontrado en una maleta el 13 de agosto durante el incendio de un edificio en el distrito de Usera corresponde a Heidi Paz Bulmes, 25 años, la novia del desaparecido César Román Virueta, más conocido como el Rey del Cachopo. Gloria Risco.
El conocido como el Rey del Cachopo lleva desaparecido desde el verano y es uno de los principales sospechosos de la muerte de su novia. El ADN ha confirmado que el cuerpo encontrado el pasado 13 de agosto en el distrito de Usera es el de Heidi Paz. Estaba dentro de una maleta, descuartizado, y apareció en una nave propiedad de este empresario. César Román, que así se llama, es uno de los principales sospechosos, aunque no se descartan otras hipótesis, como un ajuste de cuentas motivado por los problemas económicos en los que podría estar implicado. No se tienen noticias de él desde el 30 de julio, una semana antes, el día 23, la familia de Heidi Paz denunció su desaparición.
Radio Televisión Madrid ha hablado con el padre del Rey del Cachopo. Manuel Román asegura que su hijo no puede ser el autor de la muerte de la joven.
En absoluto, no. Ahí sí que hasta ahora mismo lo pongo la confianza y pongo todo con mi hijo. Y deseo de pedir a Dios que ojalá que aparezca pronto y con vida, que se presente o que lo encuentren para que él pueda dar todas las explicaciones.
Bueno, pese a todo, dice que se teme lo peor, que su hijo también pueda estar muerto.
Ojalá Dios que no, pero ya tanto tiempo, yo creo que a lo mejor sí, que no está. Yo pienso que a lo mejor ya no está tampoco. Que se lo haya encargado a él también. Se lo haya encargado a él. Pues sí, ojalá Dios que no, pero sí. Y así lo pensamos.
Bueno, pues vamos a repasar ya la revista de prensa Loli Jurado. Repasamos noticias en primera página, Loli Jurado.
La información internacional ocupa hoy todas las portadas de los diarios nacionales. Comenzamos con la portada del diario El Mundo. May salva su Brexit sin ceder en la soberanía de Gibraltar. España desaprovecha una posición negociadora sin precedentes. Bruselas propicia una cooperación inédita que llevará a subir los impuestos del tabaco, alcohol y gasolina en la colonia. Portada del diario ABC. May intenta salvar su acuerdo y su cargo. La Premier resiste a un parlamento hostil, un partido dividido y a una cascada de renuncias entre sus ministros y asegura que seguirá adelante con su plan del Brexit. Diario La Razón, May y su Brexit en el abismo. Se reafirma en su acuerdo acosada por una cascada de dimisiones de ministros y la presión del parlamento. Sobre el asunto de Gibraltar, Sánchez no apela a la soberanía del Peñón. El borrador obliga a una cooperación entre España y el Reino Unido. Bruselas admite que no hay plan B si cae la Premier y asegura que está preparada para el caos. Y terminamos con la portada del País. May resiste la rebelión en su gobierno y apela al Parlamento. Cuatro dimisiones en el gabinete británico enturbian el preacuerdo del Brexit. Los laboristas rechazan el pacto con la Unión Europea y buscan un adelanto electoral. España esperará el fin del proceso para pedir la cosoberanía de Gibraltar.
Bueno, y el minuto musical del día es para Rosalía. ¿Por qué, Loli Jurado? Bueno, pues yo te lo cuento. Porque la artista se ha llevado dos premios Grammy Latinos, a la mejor fusión interpretación urbana por Malamente y también el premio a la mejor canción alternativa del año. Pero Rosalía, escucha bien, Loli, no ha sido la única española premiada. Arcángel ha logrado el trofeo al mejor álbum flamenco, Bumburi, el de mejor álbum de rock, y Jorge Drexler a la mejor canción del año por Telefonía. Malamente. Malamente. Se ha puesto la noche rara. Me salió luna y estrella. Me lo dijo esa gitana. ¿Qué? Mejor no salí a verla. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, 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 mira. Cuanto más quiero cruzarlo. Va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En El Enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Todo. Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre. No,
sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información de tráfico ya a esta hora. Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En Madrid encontramos ya intensidad de entrada, sobre todo a la capital madrileña. A2, Torrejón de Ardoz, A4, Valdemoro y Pinto. Y en la A42, en la carretera de Toledo, en Parla también retenciones importantes. Además, en la M40, a esta hora, en Vallecas y en Vicálvaro, en sentido A2, densidad circulatoria.
No hay novedad a esta hora, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe. En este viernes 16 de noviembre, un día que, según nos dicen los del tiempo, va a estar nublado y con la posibilidad de que llueva, es decir, una jornada parecida a la de ayer, con temperaturas máximas que vamos a alcanzar en las horas centrales del día, eso de mediodía, 16 grados. A esta hora tenemos 7 en la sierra, 10 en Madrid ciudad, 9 en la zona sur de la comunidad. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada de viernes 16 de noviembre. Los duros del Brexit, los ultras del Brexit, ponen contra las cuerdas a la primera ministra británica, Theresa May. Ayer, 8 altos cargos, 4 de ellos ministros, le presentaban su dimisión en cascada al oponerse al preacuerdo para una salida negociada del Reino Unido de la Unión Europea. Salida negociada con un acuerdo ya firmado con la Unión Europea de 585 folios, ni más ni menos. De momento resiste a las críticas que está recibiendo tanto desde su partido, el conservador, como desde la oposición laborista, que está frotándose las manos porque quiere otras elecciones. May tuvo que aguantar ayer burlas, abucheos en el Parlamento Británico, donde hasta llegó a plantear la posibilidad de presentar una moción de confianza. May asegura que no piensa dimitir, que no habrá un segundo referéndum y que tampoco intentará que el Reino Unido siga en la Unión Europea. Mientras tanto, mientras los políticos se enzarzan en este debate del Brexit duro, el Brexit blando, el Brexit negociado con algunas condiciones, como que la Unión Europea siga en la Unión Aduanera hasta 2020 sin poder dar la opinión ni influir en las decisiones que tome la Unión Europea, o que no vaya a haber frontera entre el Ulster y la República de Irlanda. Pues mientras el enredo continúa, el 25 de noviembre hay una cumbre europea para que sea ratificado el acuerdo y luego tendrán que hacerlo los parlamentos y veremos hasta dónde llega la ministra británica, la primera ministra. Hay una encuesta hoy de la cadena Sky News que dice que ya hay una mayoría suficiente de británicos, más del 55%, que apoya un segundo referéndum y un porcentaje similar está en contra de abandonar la Unión Europea, que le están viendo ahora las orejas al lobo, los del león británico. Los españoles que a diario cruzan Gibraltar para trabajar ven con preocupación el hecho de que al final el preacuerdo quede en papel mojado y de repente se encuentren con una frontera como la de antes. Pero España debería aprovechar la oportunidad de esta negociación con el Reino Unido para negociar la cosoberanía de lo que es una colonia. Nada tiene que ver el caso de Gibraltar, por ejemplo, con el de la relación de Irlanda del Norte con Irlanda. Por primera vez, el gobierno aquí en España se está planteando, mientras el presidente del gobierno está en la cumbre iberoamericana, no llevar los presupuestos al Congreso. no está seguro de poder sacarlos adelante porque los independentistas catalanes piden un precio muy alto. El PP espera que los presupuestos de Sánchez no sean aprobados y que el presidente convoque elecciones. Ya veremos. De momento hay elecciones en Andalucía el 2 de diciembre y a la vuelta de las Navidades a partir de enero ya se verá el panorama de otra manera y se verá en el horizonte, sin duda, en el horizonte de 2019 las elecciones generales. Aquí en Madrid, hablando de elecciones, hay en mayo municipales y autonómicas, el último domingo de mayo, y sigue la pelea, sigue abriéndose la brecha entre la alcaldesa Manuela Carmena y el partido Podemos. Ayer la alcaldesa dejó claro que nada tiene que ver con Podemos, que ya no se debe a la disciplina de ningún partido, que ella tiene una plataforma electoral, que no tiene ninguna vinculación específica con ese partido, con Podemos, y que a partir de ahí es la formación de Pablo Iglesias la que tiene que decidir si se suma o no a la plataforma electoral de Carmena. El PSOE, mientras tanto, sigue sin designar candidato alguno al Ayuntamiento de Madrid. No hay que descartar ningún movimiento cara a las candidaturas en la Ciudad de Madrid de aquí en las próximas semanas o meses, porque tiempo queda de darle la vuelta y de cambiar cromos y de cambiar personajes de sitio, que ya verán que habrá cambios. Hay más noticias que contamos ahora mismo con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato. El Poder Judicial pide protección para los jueces en Cataluña.
El órgano de los jueces ha solicitado al Ministerio del Interior que adopte las medidas de protección necesarias para los magistrados que ejercen en territorio catalán. La solicitud llega tras el segundo ataque al domicilio del magistrado Pablo Llarena.
Huelga general en la justicia.
Los sindicatos consideran que la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial abre la puerta al traslado forzoso de funcionarios y a destruir empleo del personal interino. Es la primera huelga convocada para los más de 50.000 funcionarios de justicia en más de 20 años.
Manuel Chávez niega financiación irregular del PSOE en Andalucía.
El expresidente andaluz ha evitado contestar en el Senado sobre el juicio de los ERE para no perjudicar a su defensa. Chávez ha defendido que no existe rastro, indicio o prueba de que su partido se haya financiado irregularmente.
El Consejo de Estado a favor de reformar la Constitución para cambiar los aforamientos.
El Pleno ha aprobado por mayoría y con un voto en contra la propuesta de reforma limitada de la Carta Magna que le encargó Sánchez para acotar el aforamiento de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores. El informe se remitirá hoy al Gobierno.
Podemos le pide al rey emérito que vaya al Parlamento.
Le han enviado una carta a Juan Carlos I en la que le piden que comparezca a petición propia en el Congreso para dar cuenta de sus actividades. La formación toma esta medida después de que la mesa del Congreso se negara a aceptar una comisión de investigación.
Devueltos casi 2.300 millones de euros en las cláusulas suelo.
Hasta agosto la banca ha resarcido a más de medio millón de afectados por la comercialización de cláusulas suelo abusivas. Han sido estimadas el 68% de las reclamaciones admitidas. Supone un importe medio de 4.430 euros para cada cliente.
El Gobierno acordará un cierre escalonado de las centrales nucleares.
El secretario de Estado de Energía ha señalado que no está en los planes del Gobierno prorrogar las licencias para las centrales nucleares. El Ejecutivo quiere negociar que el cierre sea de acuerdo con las empresas y con garantías para los desmantelamientos.
Por primera vez España tendrá un calendario de vacunaciones único.
Incluirá 10 vacunas que inmunizan frente a 14 enfermedades. Al calendario infantil se unen los grupos de riesgo mayores de 65 años y recordatorios en la edad adulta. El Consejo Interterritorial de Salud ha aprobado que se ponga en marcha a partir del año que viene.
Prisión permanente revisable para el asesino de Pioz.
Después de ser considerado culpable por un jurado popular, ahora el tribunal ha condenado a Patrick Nogueira a la pena de prisión permanente revisable tras ser considerado autor de 4 delitos de asesinato. La defensa recurrirá a la sentencia.
La poeta Ida Vitale, Premio Cervantes 2018.
La uruguaya es referente para poetas de todas las generaciones. Se convierte en la quinta mujer en 40 años que logra este premio dotado con 125.000 euros y que es considerado el máximo galardón de las letras en castellano.
En la crónica internacional, la Fiscalía de Arabia Saudí solicita ahora la pena de muerte para los asesinos de Jamal Khashoggi.
Son las 5 personas que han confesado haber participado en el asesinato del periodista. Por su parte, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 funcionarios y miembros de la Corte Saudí a los que acusa de haber participado. En ambos casos se exculpa al príncipe heredero.
En los deportes, España cae al final frente a Croacia.
Un gol en el tiempo de descuento desniveló la balanza hacia la subcampeona del mundo que venció por 3-2 a la selección española, lo que complica el pase a la final a 4 de los de Luis Enrique. España necesita ahora un empate en el Inglaterra-Croacia del próximo domingo.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y el enfoque, el primero de la mañana con Félix Madero.
Esta mañana vamos a tener el atrevimiento de, al tiempo que damos y recordamos la noticia de que el premio Cervantes ha sido para la poeta uruguaya Leo Vitale, nos atrevamos a leer a los oyentes de Buenos Días Madrid un poema de esta mujer que a punto está de cumplir los 96 años. Porque, Juan Pablo, ¿dónde está escrito que a esta hora no podamos leer un poema de esta poeta que se llama Exilios y que hará más plácido el paso del tiempo y de esta mañana de noviembre? Están aquí y allá, de paso, en ningún lado, cada horizonte donde un ascua atrae, podrían ir hacia cualquier fisura. No hay brújula ni voces. Cruzan desiertos que el bravo sol o que la helada queman y campos infinitos sin el límite que los vuelve reales, que los haría de solidez y pasto. La mirada se acuesta como un perro, sin siquiera el recurso de mover una cola. La mirada se acuesta o retrocede, se pulveriza por el aire, si nadie la devuelve. No regresa a la sangre ni alcanza a quien debiera. Se disuelve, tan solo.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues con una visita a la Asamblea de Madrid, porque allí se reanuda a las 9 en punto de la mañana esos trabajos de comisión de investigación sobre amianto en el metro. Loli Jurado.
La inspectora de Trabajo y Seguridad Social, Pilar Carranza, comparece esta mañana para hablar sobre la presencia de amianto en Metro de Madrid. Va a informar a petición de Podemos sobre el acta de infracción que la Inspección de Trabajo ha levantado a la compañía por un incumplimiento muy grave por no garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores que podían estar expuestos al amianto.
Y hoy también va a tener lugar el último intento para desconvocar la huelga en la recogida de basuras que comenzaría el próximo lunes.
Y es que hoy se sientan a negociar empresas concesionarias y sindicatos. Desde Comisiones Obreras se esperan ofertas cercanas a sus pretensiones para poder avanzar en la negociación. El objetivo final, dicen, mantener el poder adquisitivo y condiciones laborales de los trabajadores.
Bueno, y además hay también otros asuntos. Tenemos otra protesta laboral. Madrid va a ser hoy escenario de una manifestación contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Los sindicatos de CIF, UGT, Comisiones Obreras y el Sindicato de Trabajadores de la Justicia han convocado para hoy una huelga general y una manifestación al considerar que esa reforma abre la puerta al trabajo, al traslado forzoso de funcionarios y a destruir empleo del personal interino. Más de 50.000 empleados están llamados a la primera huelga general en este sector en más de 20 años. La manifestación convocada a mediodía arrancará en el Ministerio de Justicia y finalizará en el Senado.
En cuanto a los tribunales, hoy se sientan en el banquillo dos activistas de FEMEM.
Se encadenaron con el torso desnudo el 13 de junio de 2014 al altar mayor de la Catedral de la Almudena en una protesta a favor del aborto. La Fiscalía pide 9 meses de cárcel para cada una de ellas por un delito contra los sentimientos religiosos porque actuaron con ánimo de ofender a los feligreses y faltaron al respeto debido a un lugar de culto. La acusación particular que ejerce la Asociación Española de Abogados Cristianos eleva su petición hasta los 2 años de cárcel y 46 meses de multa.
Buscamos ahora más previsiones en el resto de la región.
Y comenzamos con el corredor de Henares. Ahí está Esther Bernabé.
Ángel Garrido, presidente regional, inaugura en Daganzo de Arriba el nuevo punto municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género. Sabremos también la regulación que se va a poner en marcha en Torrejón de Ardoz sobre la apertura de locales de juego y apuestas deportivas. Y por último, también se va a dar a conocer en el día de hoy el palmarés del Certamen Internacional de Cortometrajes al Cine en Alcalá de Henares.
En Alcalá, precisamente, polémica por el centro de interpretación Complutum, uno de los yacimientos romanos más importantes de España. Este centro, construido en 2009 con fondos del llamado Plan E, está cerrado.
Markel Gorbea, portavoz del PP, exige que se abra este recurso porque dicen que es muy importante turísticamente.
Que se quería acercar a la ciudadanía, que la gente lo conociera, porque lo grave de todo esto es que hay una inversión muy grande y que los alcalainos no lo conocen.
Y desde el equipo de gobierno de PSOE y Podemos aseguran que hay problemas estructurales en esta construcción. Escuchamos a Olga García, portavoz del equipo de gobierno, explicando detalles sobre lo que ocurre con el centro de interpretación.
El edificio se construyó en un principio para albergar la totalidad del mosaico de la auriga, que al final ni siquiera se pudo poner al completo porque el edificio está mal construido.
Según el PP, harían falta medio millón de euros para poner en marcha este centro de interpretación. No así lo ven desde el Ejecutivo local, que aseguran que la cuantía debe ser mucho mayor.
Buscamos ahora previsiones en el sur. Cristina Espina.
Navalcarnero pondrán en marcha la ruta senderista Luna de Otoño el próximo 24 de noviembre. Los interesados podrán apuntarse en la Concejalía de Deportes o en el 91-810-1640. Pero si lo que prefieren es crear bonitas y divertidas figuras de papel, el taller de papiroflexia se celebrará el próximo 20 de noviembre a las 17:30 horas en la Biblioteca Municipal. Será para niños con edades de entre los 8 y los 13 años. Para apuntarse pueden hacerlo en el propio centro. Mientras, en San Martín de la Vega continúan con las actividades de la Escuela de Padres y Madres. La próxima jornada será el jueves 29 de noviembre a las 11:30 horas y se tratará el tema de la fiebre, la tos y los mocos, y será expuesto por Carmen Iglesias, enfermera de pediatría. Para finalizar, este fin de semana llega la tercera edición de Parla Cuenta, con 12 horas ininterrumpidas y gratuitas de historias para niños y para mayores en la Casa de la Juventud de esta localidad.
Nos vamos hasta el suroeste de la región. María Martínez de Mora.
El Ayuntamiento de Alcorcón pone en marcha a partir de hoy el Plan Integral de Limpieza de Saneamiento de Barrios. El Parque de Lisboa será el primer lugar en el que se realizarán estos trabajos. Y en Móstoles esta tarde, entrega de los premios Móstoles contra la Violencia de Género a partir de las 6 en el Teatro del Bosque. Y el fin de semana en Boadilla del Monte, primera feria de vinos de Madrid. 17 bodegas estarán presentes en el Palacio del Infante Don Luis, en la zona de los jardines.
Más previsiones del viernes en el norte, Patricia Cristóbal.
En San Sebastián de los Reyes se va a presentar el noveno rally de la Comunidad de Madrid y el RACE. La prueba cuenta con la colaboración del gobierno regional y pone punto final al Campeonato Nacional de Rallys de Asfalto y al Campeonato Madrileños de Rallys de la misma especialidad. Y también en San Sebastián de los Reyes arranca la décima semana de la infancia, que conmemorará la Declaración de los Derechos del Niño. La iniciativa se mantendrá hasta el próximo día 23 con actividades de ocio infantil dirigidas a niñas y niños de hasta 13 años. Y por último, en Alcobendas arranca una nueva edición de la Ruta de la Cuchara, por la que 22 restaurantes y bares de la localidad ofrecerán sus mejores platos calientes y recetas propias. Se trata de una campaña que busca impulsar el sector de la hostelería local y ofrecer una alternativa de ocio y gastronomía.
Y terminamos buscando noticias en la Sierra, Pilar Rivera.
El Ayuntamiento de Moralzarzal está realizando una repoblación compensatoria de fresnos en la dehesa vieja de la localidad con motivo de la desafección de 25.000 metros cuadrados de este espacio que se aprobó en la anterior legislatura. La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid exigió la repoblación de parte de la dehesa vieja con esta especie de árboles con fresnos como medida compensatoria. Por otro lado, esta mañana la alcaldesa de Guadarrama presenta la sexta Semana Internacional de Montaña Villa de Guadarrama. Y hoy concluimos en Hoyo de Manzanares, donde comienza el noviembre visigodo. Es una apuesta en valor de la gastronomía local a través de los siglos.
Vamos con la prensa. La de Madrid, Loli Jurado.
En el diario La Razón encontramos como portada del cuadernillo de Madrid la polémica lista de primarias. Carmena se crece y escenifica su divorcio de Iglesias. La alcaldesa asegura que no tiene por qué hablar con el líder de Podemos ni con el ex GEMAD Julio Rodríguez y desvía toda la responsabilidad de la crisis municipal hacia la formación morada. Diario ABC, Carmena se desentiende de Iglesias y le aclara que ella no es de Podemos. La alcaldesa marca el terreno al líder de la formación morada y le recuerda que su plataforma no tendrá cuotas ni será un pacto de partidos. En el mundo, Madrid, el restaurador, el rey del cachopo, se encuentra en paradero desconocido. La descuartizada era la novia de Román. La policía confirmó ayer que el torso hallado en agosto en un local del rey del cachopo pertenece al de su pareja hondureña, Heidi Paz. Y terminamos con el diario El País, mujeres gitanas para revolucionar la sanidad pública en Madrid. La comunidad lanza un programa piloto de mediadores para mejorar la atención preventiva a un colectivo de 90.000 personas.
Seis y 48, deporte.
Onda Madrid, deportes.
La selección española pierde con Croacia y ya no depende de sí misma para estar en la fase final de la Liga de las Naciones. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. España no consiguió la clasificación directa para la Final Four de la Liga de las Naciones tras perder con Croacia en Zagreb. Carlos Rodríguez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la verdad es que España tendrá que esperar a lo que pase el domingo, partido en Wembley entre Inglaterra y Croacia, para saber si se clasifica como primera de grupo y por tanto puede disputar esa fase final, esa Final Four de la Liga de Naciones, o queda eliminada, porque la derrota de anoche en Zagreb deja, como digo, el grupo liderado por España, eso sí, 6 puntos en 4 partidos, pero si Inglaterra o Croacia ganan, cualquiera de los dos pasará como primero de grupo y España quedará eliminada. Así que solamente vale un empate el domingo entre ingleses y croatas para que España se clasifique como primera y dispute, como decimos, esta primera edición de la Liga de Naciones. Una primera parte muy mala del equipo de Luis Enrique, con un balón horizontal, lento, que en ningún momento consiguió romper el entramado defensivo del conjunto croata. En la segunda parte mejoró el equipo español en ataque, en defensa, una calamidad. De los 3 goles, los 2 primeros fueron regalo. En el 9, Kramaric culminaba un error terrible en una dejada hacia atrás absolutamente garrafal de Sergi Roberto. Empataba Ceballos 1-1 muy pronto, a los 2 minutos del primer gol croata. Pero luego en el 68, Jedvak de cabeza absolutamente solo en el segundo palo hacía el 2-1 para los croatas. Ramos de penalti el 2-2 en el 77. Y en el último instante, en el 93, otra vez el lateral croata Jedvak hacía el 3-2 definitivo. También regalo de la defensa española. Así que si mejoras en ataque pero regalas tanto en defensa, es imposible ganar a la subcampeona del mundo.
Gracias, Carlos. Y estas son las primeras valoraciones de Sergio Busquets y de Luis Enrique Martínez tras el tropiezo español.
Sí, una pena, porque creo que no lo hemos merecido, que hemos sido de menos a más durante todo el partido, sobre todo en la segunda parte, donde hemos tenido muchísimas ocasiones, pero bueno, cada vez que estábamos mejor que ellos, cada vez que empatábamos, en alguna acción puntual nos conseguían marcar, ¿no? Y bueno, ha sido una pena que nos metieran, aunque el empate tampoco nos servía de mucho, queríamos los 3 puntos y no ha podido ser.
Creo que ha sido una gran segunda parte de los dos equipos, en el que hemos estado mucho mejor que la primera, muchísimas imprecisiones y ha hecho que no pudiéramos generar prácticamente peligro, pero en la segunda me ha gustado el equipo, creo que ha merecido mucho más, en ningún caso llevarse una derrota de este estadio, pero bueno, así es el fútbol, tenemos que aceptarlo. El primer gol viene de un error que hemos cometido, el segundo viene de una acción a balón parado y bueno, a última hora han tenido la fortuna cuando ya el resultado era un poco a la desesperada para los dos.
Ahora la selección española piensa con un ojo en Wembley en el enfrentamiento ante Bosnia-Herzegovina el próximo domingo en partido amistoso. El encuentro se va a disputar en Gran Canaria a las 9 menos cuarto de la noche. Y en la Liga, noticia en el Atlético de Madrid, adelantada por Radio Marca, el club rojiblanco y su entrenador, el Cholo Simeone, están muy cerca de llegar a un acuerdo para renovar el contrato del técnico argentino, con el que Simeone se convertiría en el mejor pagado de la plantilla, por encima incluso de Antoine Griezmann, que cobra actualmente 23 millones de euros netos anuales. El club entiende que Simeone es una pieza clave en el proyecto y tiene a Gilmarín como principal valedor. Y en la Liga Española, este fin de semana no para la competición en Segunda División, ya que el domingo se juega el Numancia-Rayo Majadahonda a las 12 de la mañana y el Alcorcón-Elche a las 6 de la tarde. Los representantes madrileños buscarán seguir con la racha positiva para pelear por sus objetivos. Y en baloncesto, el Real Madrid venció al Kinki de Moscú y obtiene el pleno de victorias en la Euroliga. Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal, Javi? Buenos días. Real Madrid 79, Kinki 74. Una victoria muy sufrida, muy peleada del equipo de Pablo Lasso, que entró en el último cuarto con 1 arriba y que tuvo que encontrar a Carroll. En ese último episodio anotó 15 puntos. En ese cuarto, J.C. Carroll, gran protagonista de la victoria madridista. El más valorado fue Fabián Coser, 13 puntos. 3 rebotes, 4 asistencias, 19 de valoración. Un registro diferente para colocar la 7ª victoria en 7 partidos del equipo madridista, líder de esta Euroliga 2018-2019. La próxima semana, 12 jornadas, Gran Canaria en el Palacio, Olympiacos en el Pireo. Vamos a escuchar lo que dijo Sergio Llull una vez finalizado el partido en el micrófono de Onda Madrid.
Sí, bueno, sabíamos que su juego era muy abierto, incluso sus 5
pueden tirar de tres, pero bueno, creo que en líneas generales hemos podido controlar el partido siempre yendo por delante, aunque como he dicho, pues no ha sido nuestro mejor partido.
En fútbol sala, el Movistar intervence al Hallegoic belga y se clasifica para la cuarta Final Four consecutiva en la Champions de Futsal. Y en tenis, la Asociación de Tenistas Profesionales ha presentado su ATP Cup, torneo por equipos que se va a disputar a partir de enero de 2020 y que contará con la Federación Australiana como coorganizador al jugarse como antesala del primer Grand Slam de la temporada. De esta forma, se materializa uno de los anunciados peligros de la nueva Copa Davis, apadrinada por Gerard Piqué, a la hora de rivalizar por la presencia de las mejores raquetas del circuito.
Bueno, pues viernes, inicio de fin de semana y mucho tiempo libre por delante, así que no pierdan detalle de lo que nos propone en su agenda cultural María José Francisco.
Esperado estreno para dar continuidad a Harry Potter, ahora en Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, que reúne los seguidores suficientes para su cometido, que los magos pura sangre reinen sobre todas las criaturas no mágicas. Pero alguien, encarnado en Jude Law, aparecerá para truncar sus planes. Por medio se pondrán en juego valores como el amor y la lealtad en un mundo mágico cada vez más dividido.
Ha llegado la hora de que ocupemos el sitio que nos corresponde. En el mundo donde los magos seremos libres. Uníos a mí. O morid. Los mundos mágicos y no mágicos llevan...
Un hotel en ruinas y con un pasado tenebroso. En él se dan cita 7 desconocidos, cada uno con un secreto. El Hotel Royal está en medio del lago Tahoe. Una noche fatídica y una última oportunidad de redención para todos. Chris Hemsworth es el protagonista de este thriller, cuya premier mundial fue en la última edición del Festival de Cine de San Sebastián.
¿La primera vez en el Royal?
¿Pueden escoger una habitación en California o en Nevada?
Me gustaría ocupar la suite nupcial. Aunque ahora no estoy de luna de miel.
¿Qué hace por aquí?
Mañana voy a cantar en Reno. Cobro muy poco, pero cantar es esto.
También un drama familiar en Alegría, Tristeza, con Roberto Álamo ejerciendo de un bombero en estado de shock. No es capaz de identificar las emociones ni empatizar con ellas. Su familia, volcada en ayudarle, será la clave para su recuperación. Su hija Lola, concretamente, será la encargada de devolverle a un nuevo universo.
Marcos lleva más de un año siendo tratado por el psicólogo del Cuerpo de Bomberos de Madrid. Viene con un estrés postraumático que ha derivado en episodios frecuentes de alexitimia.
Es un desorden que provoca la incapacidad de reconocer tus propias emociones y las de los demás.
A ver, Marcos, que lo que le pasó a Sandra fue horrible. Y todos la queríamos mucho. Pero que tienes que pensar en tu hija. Anda, esfuérzate estos días en fijarte en la gente.
Crímenes, secuestros y desapariciones en el desentierro que nos lleva a un pequeño pueblo de Levante al que llega un argentino, Leonardo Sbaraglia, para investigar sobre el pasado de su padre, desaparecido 20 años atrás y al que todos daban por muerto. Su primo hermano, escritor, errante y retirado, le acompañará en esa búsqueda.
Urbanística. Pudo deberse a la aparición de una cinta que contenía grabaciones incultas.
Tienes que escuchar esto.
Aquella noche fue la última vez que vi a tu padre.
¿Por qué piensas que tu padre sigue vivo?
¿Y por qué no?
Han pasado 20 años.
¿Y dónde te ha enterrado?
Tu padre se volvió loco por ella. Incluso empezaron a salir juntos.
Si no me dice qué mierda sabes sobre mi padre y por qué carajo me estás siguiendo, lo voy a denunciar.
Colette narra una historia real de la escritora Sidonie Gabrielle Colette y sus novelas revolucionarias en el París de los años 20, Claudine y Gigi. Su infancia, su consagración en la sociedad de entonces y su marido, también escritor, ejerciendo de mentor en sus comienzos.
En cuanto al nuevo libro de Claudine, ¿por qué no lo publicamos con el nombre de los dos?
Eso ni se discute.
¿Incluirás mi nombre en el libro?
¡No! Hablamos de pura dinamita. Y si estalla en el momento equivocado, nuestras cabezas volarán por los aires.
¡Escribe!
¡Déjame salir! Me encontraste cuando no sabía nada. Me moldeaste para satisfacer tus deseos. Y pensaste que jamás me iría.
I lost my wife in 1989.
Y un broche musical del que dicen es una de las voces distintivas de su generación. Se le ha comparado con Roy Orbison. Marlon Williams es además un gran compositor, tal como muestra en un disco profundamente personal, que es el relato de una ruptura amorosa. Actúa el domingo a las 8 en la Sala El Sol.
Child of Easter time. I hear it strange.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
¿Cuánto que no cambias el colchón? Es el momento. Aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
La mayoría coincide en que cada uno tiene que ser autodidacta.
Han cogido la bolsita de plástico y la han tirado al campo.
Sí, yo creo que era una decisión que saliera hacia un lado o hacia
y
el otro.
Y hacernos también la pregunta de que, dado que estamos en la Comunidad Europea que garantiza la libertad.
No sé
de
si el que más, pero desde luego les importa muchísimo. Y esta broma de.
Tú trabajas 3 horas más hoy, 3 horas más tarde y libras el día.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Lo habéis analizado muy bien hoy a vuestros. O sea, no tengo nada que añadir a vuestros impecables.
Arrimándolas con nuestra sardina. Buenos días, Madrid.